Señora presidenta, señorías, señor candidato a la presidencia del Gobierno. Intervengo en nombre del Partido Socialista Obrero Español. Lo hago en representación de una organización que nació a finales del siglo XIX y que tiene 137 años de historia al servicio de España y de los españoles. Les hablo en nombre de un partido fundamental para traer las libertades, consolidar la democracia y modernizar un país que vivía ajeno a Europa. La historia de la libertad y de la democracia en España no se explica sin el Partido Socialista Obrero Español. Pero lo más importante es que la pequeña historia de millones de hombres y mujeres tampoco se explica sin las políticas socialistas y sin los gobiernos socialistas. Un partido es imprescindible para hacer realidad las aspiraciones, las ilusiones y demandas de justicia y bienestar de los españoles. Los socialistas estamos hoy aquí para cumplir con un deber que asumimos con convicción, el deber de que acabe el tiempo de la política de los partidos y empiece el tiempo de la política para los ciudadanos y las ciudadanas. Todos los partidos somos responsables de la etapa de bloqueo institucional vivido en el último año, todos. Pero hoy todos los ciudadanos van a ver que los socialistas somos los responsables de poner fin a esta situación, a este bloqueo, a esta parálisis. Y lo hacemos por coherencia, porque ha sido siempre nuestro compromiso con España y con la democracia. Siempre que España y la democracia nos han necesitado, nosotros los socialistas hemos estado ahí, en nuestro sitio. Mire, señor candidato, no es una crítica personal y además es sobradamente conocida. Señor Rajoy, usted no nos gusta como presidente del Gobierno, porque no nos gustan sus políticas, pero sí nos gusta este país. Y nos gusta la democracia que tenemos, y nos gusta lo que hemos conseguido juntos, y pensamos que hoy España nos necesita. No podemos ni queremos permitir que los serios problemas que padecen los ciudadanos estén bloqueados por el puro egoísmo, por el egoísmo de ningún partido. Han sido 312 días de gobierno en funciones, 2 elecciones generales en el plazo de 6 meses, 2 sesiones de investidura fallidas con 2 candidatos de distintos partidos. Pero lo peor es que el año transcurrido desde entonces ha supuesto la prórroga de las políticas que ustedes iniciaron en diciembre de 2011. Hombres y mujeres con caras concretas, con nombres y apellidos de todas las edades, han visto como la mera prolongación de sus decisiones tomadas durante 4 años les mantenían en una situación insoportable. En primer lugar, a los 4.300.000 desempleados y a los millones de españoles en riesgo de pobreza. Hoy son más que hace un año los desempleados sin cobertura, de los que usted no dijo nada ayer. Son más que hace un año los pensionistas a los que se exigen copagos farmacéuticos, de los que usted no dijo nada ayer, señor Rajoy. O los enfermos en lista de espera, de los que usted ayer no dijo nada, señor Rajoy. Hoy son más que hace un año los trabajadores en situación de precariedad, con menos salario y con una jornada impuesta unilateralmente por los empresarios, y usted tampoco se refirió a ellos ayer. Son más que hace un año los jóvenes obligados a dejar sus estudios universitarios por el efecto acumulado de la reducción de las becas y de su cuantía y por el coste insoportable de muchas matrículas para muchas familias. Y usted tampoco se acordó de ellos ayer, señor Rajoy. A nuestro juicio, estas situaciones son el efecto de las decisiones de un gobierno presidido por usted, señor candidato, y eso ni podemos ni queremos olvidarlo. En términos institucionales, el último año de bloqueo político ha dañado el funcionamiento normal del Estado y de este mismo Congreso de los Diputados, porque el Gobierno se ha negado al control parlamentario. Han sido meses de una administración paralizada, sin decisiones políticas de fondo y de ausencia radical, salvo en este último mes, de diálogo con las comunidades autónomas. Otro año en el que se ha dejado correr la riada del alejamiento entre Cataluña y el resto de España sin otra iniciativa que el recurso a los tribunales, por otra parte legítimo y obligado. Tanto en las elecciones de diciembre como en las de junio, nosotros fuimos la segunda fuerza política. Ustedes ganaron las elecciones. Reconocimos su victoria, señor Rajoy, y dijimos que era su tiempo. Sin embargo, en enero, usted rechazó asumir el encargo que le había planteado el jefe del Estado. A nosotros nos pareció irresponsable, pero usted en alguna ocasión se ha mostrado orgulloso de esa decisión. Afortunadamente, tras esa dejación de sus responsabilidades, Pedro Sánchez, de forma valiente y responsable, asumió el encargo de intentar formar gobierno. Y lo hizo con todas sus consecuencias, sabiendo de antemano la dificultad profunda de aquella misión. El pacto que suscribimos para formar un gobierno reformista y de progreso no sirvió para superar la investidura. Tuvo en contra la coincidencia del Partido Popular y de Podemos, que pensaron que cualquier cosa era mejor que darle la presidencia del gobierno al candidato socialista, a un socialista. Creo sinceramente que para algunos la cuestión no era el contenido ni del acuerdo que habíamos firmado, ni de nuestro programa electoral, ni del programa del gobierno. La cuestión era la aversión a que un socialista encabezase el gobierno de España. Como dijimos entonces, no esperábamos otra cosa que un no del Partido Popular. Era lo coherente con su condición de principal alternativa, antagonista al Partido Socialista. Pero si hoy estamos aquí es también porque Podemos sumó sus votos al Partido Popular para impedir la andadura de un gobierno presidido por un socialista. Y eso no va a ser fácil olvidarlo. Y eso no se va a borrar. Y eso lo van a recordar millones de ciudadanos durante muchísimos años. Miren, señorías, yo sé que esto duele, y duele recordarlo, sobre todo para aquellos que van de héroes de la izquierda, pero impiden que hoy haya un presidente de la izquierda al frente del Gobierno de España. Aquel habría sido un gobierno de cambio social, económico, fiscal, político, institucional. Si me apura, incluso, señor Rajoy, de cambio moral y de forma de gobernar. Podría haber sido un gobierno reformista y de progreso, destinado a darle la vuelta a las políticas mantenidas por la derecha. Pero algunos optaron por no apoyar a un gobierno que abría las puertas a recuperar derechos, deshacer recortes, suprimir privilegios y perseguir la corrupción. Tan necesario perseguir la corrupción. Creo que se hizo por intereses partidarios y con el objetivo de celebrar unas nuevas elecciones y, sobre todo, de ganar al Partido Socialista Obrero Español. Pero no lo lograron. No nos ganaron ni sumando las siglas de muchos partidos. Eso sí, desgraciadamente, la izquierda retrocedió en esta Cámara y los únicos que se beneficiaron de esa repetición de elecciones fue el Partido Popular. Tras las elecciones de junio y fracasado su primer intento, señor Rajoy, de investidura, estuvimos dispuestos de nuevo a asumir la presentación de una alternativa política que supusiese el desbloqueo y la constitución de un gobierno. Tampoco entonces fue posible. Porque el único gobierno posible, uno del Partido Socialista con el apoyo de Ciudadanos y de Podemos, no podía hacerse realidad por los vetos entre estas formaciones. Y el resto de las combinaciones no eran deseables para la estabilidad del gobierno de España. Lo digo abiertamente, no creemos que se pueda gobernar España con los votos de quienes en este momento quieren separarse de España. Mi grupo ha expresado en esta Cámara en múltiples ocasiones su voluntad de dialogar con todos los grupos parlamentarios para resolver los graves problemas territoriales que hay en este país. También con los grupos que se declaran abiertamente independentistas o que han llegado a la independencia hace tan solo unos años. Claro que sí, dialogar, dialogar hasta la saciedad. Hemos dicho incluso que el diálogo debe llegar hasta la reforma parcial de nuestra Constitución para que en ese proceso de revisión nuestro modelo sea un modelo con una perspectiva federal. Pero una cosa es dialogar y buscar acuerdos y otra muy distinta es gobernar e iniciar una legislatura con los apoyos de quienes han puesto plazo a un referéndum de autodeterminación. La consecuencia de dos investiduras fallidas es que este debate se celebra tan solo 4 días cuando termina el plazo para la elección de un candidato a la presidencia del Gobierno. Por lo tanto, está objetivamente limitado el debate entre dos únicas opciones: o dar paso a la convocatoria de unas terceras elecciones o desbloquear la situación. Lo que irremediablemente supone, y quiero hablar muy claro, permitir la investidura del señor Rajoy, que nosotros nunca hemos deseado, mediante la abstención. Esto es lo que podemos hacer y no otra cosa, o abstención o elecciones. Hoy ya no valen los brindis al sol en favor de una mayoría distinta de que una y otra vez se ha negado con los hechos y con las actitudes. No engañemos a nadie. Las alternativas de la Cámara se han reducido a resolver la disyuntiva o abstención o elecciones. Sin embargo, señor Rajoy, las razones que insistentemente hemos recordado durante estos 10 interminables meses para no confiar en usted siguen absolutamente vivas. sobre todo después de escucharle ayer por la tarde. Son razones que hablan de recortes, limitación de derechos, pasividad frente a la pobreza o la desigualdad, insensibilidad, falta de reacción ante la corrupción o inmovilidad política. Razones que recuerdan el olvido de los trabajadores que, con su reforma laboral, viven en la precariedad, sin derechos y sin la protección de la negociación colectiva. Olvido también de los pensionistas, de los enfermos sin tratamiento, de los dependientes sin ayudas, de los becarios sin recurso, de los jóvenes forzados a emigrar o de los investigadores abandonados a su suerte y que tienen que irse de España. Razones que constatan la falta de compromiso con la auténtica igualdad entre mujeres y hombres y la escasa convicción a la hora de desarrollar una política integral contra la violencia de género con medios suficientes o su permanente amenaza al derecho a la interrupción voluntaria del embarazo. Razones que guardan relación con un sistema fiscal cuya desigualdad usted ha favorecido, gravando injustamente a las rentas del trabajo frente a las del capital o la riqueza, porque, y también castigando el acceso a la cultura, amparando el fraude mediante las amnistías vergonzosas o sobreviviendo a costa de esquilmar el Fondo de Reserva de la Seguridad Social. Razones que tienen que ver con la voluntad de mantener indultos vergonzosos, aforamientos no justificados, restricciones de derechos, obstáculos al acceso a la justicia o abandono de la justicia universal, de la jurisdicción universal en la reforma de la ley de enjuiciamiento criminal. Razones que siguen teniendo presente su señor Rajoy, yo no vi, no oí y nada tengo que decir ante los casos de corrupción que han afectado y siguen afectando gravemente a su partido, señor Rajoy. Mire, no insistiré mucho en esto. No insistiré mucho en esto, pero es financiación ilegal, es obstrucción a la justicia, es responsabilidades políticas que no se han asumido. Y ayer usted dijo que nadie puede presumir de infalibilidad. Pero, señor Rajoy, ¿qué tiene que ver la infalibilidad con intentar anular el juicio de la Gürtel? ¿Qué tiene que ver la infalibilidad con que su representación procesal haya intentado anular un juicio en el que están implicados muchísimos altos cargos de su partido? Yo se lo digo, no tiene nada que ver, señor Rajoy. Razones que se basan en un espeso silencio ante el deterioro de nuestra convivencia, pasividad ante el riesgo cierto de una crisis del Estado, un triste papel secundario en una Unión Europea cada vez más encerrada en sí mismo y de la que usted ayer no habló cuando necesita muchas reformas, reformas profundas para gobernar la globalización que nos afecta. Razones que denuncian la tibieza con la que el Gobierno ha afrontado el compromiso de acogida de refugiados que huyen de la guerra, o de los inmigrantes que vienen a España y quieren integrarse, o el desapego a la hora de defender y promocionar los derechos humanos. De nuevo, ni una sola palabra sobre derechos humanos en su intervención. Después de enumerar todas esas razones, le adelanto que nuestra voluntad es darle la vuelta a estas políticas, haciendo valer la composición de la Cámara para cambiarlas. Y que su actitud, creo que psicológicamente, no es la adecuada, aunque sí, usted lo dice. Usted dice, ofrezco diálogo. No, señor Rajoy, no es que usted ofrezca el diálogo, es que el diálogo se impone. Es que el diálogo es absolutamente necesario. Es que sin diálogo usted no puede sacar adelante la tarea de gobierno. Usted ayer decía, le remito al diario de sesiones para ver cuál es el programa con el que me presento. Y a mí me parece bien. Es una cuestión de economía procesal, podemos leer el diario de sesiones. Pero también es otro error. Es que el programa del mes de agosto, usted solo lo podrá llevar a cabo, el que se presentó en el mes de agosto, usted solo lo podrá llevar a cabo si esta Cámara decide que lo lleve a cabo. Porque esa puede ser su voluntad. Pero usted el sábado va a tener 170 apoyos. Y por lo tanto, solo podrá llevar a cabo ese programa, el que usted presentó en el mes de agosto, si busca apoyos suficientes. También tenemos otro tipo de razones, que son las razones que no aluden a sus políticas, sino a la forma que usted ha ejercido la presidencia del Gobierno y que ustedes han ejercido la labor parlamentaria, el ejercicio del poder. Y los 10 meses de su actuación como Gobierno en funciones no nos han hecho cambiar de opinión, sino más bien reafirmarnos en la misma. ¿Por qué se ha afianzado la desconfianza, señorías? Porque usted ha reclamado su derecho exclusivo a formar un gobierno por ser el partido más votado en un sistema parlamentario, y eso no es así, señor Rajoy. Porque su primer reconocimiento de que no podrá cumplir compromisos electorales, de que tendrá que revisar leyes y decisiones aprobadas en los últimos años solo por ustedes, de que se verá obligado a pactar día a día, ha tardado en hacerlo 308 días. Fue el viernes pasado y fue desde Bruselas. Lo reconoció allí. Aquí ya en esta tribuna ayer se desdijo un poco, porque fíjese, dijo usted casi textualmente, perseverar en la política económica y no dar marcha atrás en las reformas que se han aprobado. Ese es el problema, señor Rajoy, que la perseveración en esas políticas ha causado muchísimo sufrimiento y que nosotros no vamos a consentir que se perseveren en esas políticas. Esa es la cuestión, la perseveración en lo que ha pasado en los últimos 4 años. Por eso se lo repito, señor Rajoy, con toda claridad, usted no tiene ni nuestra confianza ni nuestro apoyo, máxime después de haberle escuchado ayer por la tarde. Y para dar testimonio de ello, el Grupo Socialista va a votar hoy no, un claro no a su investidura. Será la expresión de que todos los socialistas españoles consideramos que usted no es el presidente del Gobierno que España necesita. Como he dicho, nos sobran las razones para no confiar en usted, pero no hay razón para mantener el bloqueo político y llevar a los españoles a unas terceras elecciones. Porque los socialistas también sabemos que ustedes tienen tras de sí 8 millones de conciudadanos que les han apoyado, 137 diputados y diputadas, un acuerdo con Ciudadanos y con Coalición Canaria que les proporciona 170 votos en esta Cámara. Y con estos datos, también sabemos que si los socialistas votamos no el próximo sábado, vamos a elecciones obligadas, porque los grupos con los que los socialistas estaríamos dispuestos a llegar a acuerdos no quieren llegar a acuerdos. Por eso, nos vamos a abstener en la votación del próximo sábado, para evitar unas terceras elecciones que los españoles no merecen. Este país no merece unas nuevas elecciones para tranquilizar ninguna conciencia. Esa creemos que es nuestra obligación, en primer lugar, con el interés de los ciudadanos y también con las instituciones y con nuestra democracia. Para nosotros, señorías, está siendo una decisión cuya dificultad no creo necesario exagerar desde esta tribuna. En estos meses, muchos socialistas hemos defendido con convicción un voto negativo al candidato del Partido Popular. Con convicción, muchos socialistas defendemos una abstención ante la candidatura del señor Rajoy como único medio para evitar nuevas elecciones. Todos los que hemos defendido una u otra opción éramos socialistas. Lo defendimos como socialistas y seguimos siendo socialistas. Señorías, todos deberíamos tener claro el desastre que suponen unas terceras elecciones. En las segundas, en las del mes de junio, ya votaron 1 millón de ciudadanos menos que en las de diciembre. La participación en estas últimas elecciones es la más baja de la historia, 66,48%. Esto significa desafección, esto significa alejamiento, significa hartura de todos nosotros, por cierto. También así lo que dictan los datos del CIS. En diciembre del 2005, los ciudadanos que calificaban la situación como buena o muy buena eran el 6% y actualmente es el 1%. En diciembre del 2015, los ciudadanos que calificaban la situación como mala o muy mala eran el 63%. Ahora son el 87,1%. Es evidente que unas terceras elecciones significarían una vuelta de tuerca en la misma dirección y con ello más desafección hacia unas instituciones necesitadas de ganar afecto y recuperar credibilidad. A los ciudadanos ya les hemos dicho 2 veces que se habían equivocado en su voto y al menos hasta hoy estábamos dispuestos a pedirles que volviesen a votar para ver si esta vez su voto coincidía con las aspiraciones electorales de cada uno de nosotros. Pero de verdad, ¿alguien cree que ir a votar por tercera vez en un año no tiene consecuencias sobre la fortaleza de nuestras instituciones? ¿Sobre la credibilidad de esta Cámara? Pues yo les digo que sí, que fragiliza nuestro sistema democrático, que cuestiona la utilidad de las instituciones, que debilita nuestra imagen y nuestro peso en el mundo. Claro que tiene consecuencias prolongar 4 o 6 meses más el ejercicio de un Gobierno en funciones que no puede atender a las necesidades básicas del funcionamiento de un Estado. Desde luego que tienen consecuencias unas nuevas elecciones. ¿Quién nos garantiza que después de esas nuevas elecciones no hay unas cuartas? ¿Y por qué no unas quintas? ¿Seguiremos así hasta que alguien consiga los objetivos electorales que se ha marcado? Miren, no es un argumento retórico, lo utilicé en mi intervención en el debate de investidura del mes de marzo. Lo que las elecciones de diciembre y de junio ha puesto de relieve es que los españoles de hoy no están dispuestos a dar mayorías aplastantes o destacadas de unos frente a otros y, en consecuencia, que el tiempo de las mayorías absolutas se ha ido para no volver, seguramente por una temporada muy grande, quizás para siempre. Y lo coherente con esa situación, con esa afirmación, es adoptar decisiones que traduzcan en respuestas concretas lo que los ciudadanos han expresado en las urnas. Y en el día de hoy, esto se traduce en impedir nuevas elecciones y poder posibilitar una investidura. Sí. Mire, si su investidura se produce, señor Rajoy, este Parlamento va a vivir una transformación intensa. Ya no será el acompañante más o menos dócil de la actuación y las decisiones de su gobierno. No. Se convertirá en el árbitro real de la política en España. Será aquí donde finalmente se decida, como nunca se había hecho hasta ahora, la trayectoria del país. Usted se encontrará a partir del lunes al frente de un gobierno en minoría parlamentaria. Ya no dominará el Parlamento a su antojo. Lo que triunfará será una mayoría de la que usted carece y que, ya le adelanto, en muchas ocasiones se articulará en torno al Grupo Parlamentario Socialista. Tendrá que discutir y pactar todo cuanto traiga a la Cámara, si es que quiere aprobarlo. No va a resultar fácil, señor Rajoy, porque para hacerlo posiblemente tendrá usted que dejar de ser Rajoy. Me explico. Más vale que deje usted de actuar como nos tiene acostumbrados. Ayer lo dijo, lo que no sé si está dispuesto a aplicarlo. No se equivoque, la investidura la conseguirá el sábado. La gobernabilidad dependerá de su voluntad de buscar acuerdos en la Cámara. Y la estabilidad estará condicionada por su capacidad para no quedarse aislado y frente a todos, que es lo que le ha pasado en los últimos 4 años. Ayer habló usted de estabilidad presupuestaria y dijo: el Gobierno está obligado a cumplirlo y la Cámara a respetarlo. Y yo le digo, es el Gobierno, a partir de ahora, el que está muy obligado a respetar a la Cámara cuando traiga cualquier ley, sea el techo de gasto o sean los presupuestos, si es que usted los trae, que ya le adelanto que es muy difícil, señor Rajoy, que nosotros apoyemos esos presupuestos. No los conocemos, pero si son la continuidad de los presupuestos que usted ha venido trayendo durante 4 años, no tendrá el apoyo del Grupo Parlamentario Socialista a esos presupuestos. Mire, nuestra abstención le permitirá a usted formar gobierno, pero no es un apoyo ni a su gobierno ni a sus políticas. Usted, señor candidato, y ustedes, señoras y señores del Partido Popular, del Grupo Parlamentario Popular, no van a tener nuestro apoyo para llevar adelante su programa electoral, para imponer sus recetas ideológicas, para cumplir compromisos electorales que solo benefician a unos pocos y perjudican a la mayoría, ni para satisfacer a los sectores más recalcitrantes de su partido o de su electorado. Tendrán que conseguir la gobernabilidad en esta Cámara semana a semana, votación tras votación. Y usted, señor Rajoy, tendrá que defender la estabilidad del Gobierno de España con instrumentos insólitos hasta ahora para usted, por falta de práctica, por falta de uso. Diálogo, negociación, cesiones, acuerdo y pacto. Y esa maquinaria la tendrá que engasar rápidamente, porque ya hemos visto en las últimas semanas que no están acostumbrados a eso. Nosotros vamos a ejercer, desde el mismo momento en que se produzca la investidura, el papel que nos han encomendado los ciudadanos, que es el de la oposición, el del primer partido de la oposición. Buscaremos desde el inicio de la legislatura las mayorías necesarias para mejorar y recuperar la cohesión social, la cohesión territorial y para mejorar y recuperar la salud de nuestra democracia y de nuestras instituciones. En concreto, propondremos crear un ingreso mínimo vital para las familias sin recursos, suprimir las reválidas e impulsar un pacto de Estado por la educación que derogue la LONCE. Me voy a detener en esto un momento, señor Rajoy. Usted ayer ofreció un pacto educativo y nos dio un plazo de 6 meses. Pero ayer miles, cientos de miles de estudiantes y de familias salieron a las calles y plazas de toda España en contra de las reválidas. Y yo creo que usted tiene que escuchar ese clamor como lo tiene que escuchar toda la Cámara. Y por lo tanto, señor Rajoy, de acuerdo al diálogo para ese pacto, por cierto, votaron en contra de una comisión para la creación y para el diálogo en ese pacto antes de ayer en el Senado, propuesta por Ciudadanos, no por el Grupo Socialista. Pero miren, antes de empezar esos trabajos, antes de llegar a esos 6 meses de trabajo para un pacto educativo que derogue la LONCE, que es lo que nosotros proponemos, señor presidente, paralicen las reválidas. Comprométase hoy, comprométase ya a paralizar las reválidas. Proponemos, señor Rajoy, propondremos reconocer el derecho efectivo al subsidio por desempleo a los trabajadores maduros con cargas familiares y a los parados de larga duración mayores de 52 años. Reducir el IVA cultural. Ha estado castigada la industria cultural durante todos estos años, señor presidente. Suprimir el copago farmacéutico que ustedes aprobaron para pensionistas y enfermos crónicos. Aprobar una ley de igualdad salarial de mujeres y hombres que también reconozca a todas las trabajadoras, en el momento de su jubilación, un bonus de 2 años de cotización por cada hijo. Impulsar un gran pacto de Estado contra la violencia de género. Aprobar un permiso de paternidad como derecho autónomo intransferible y de igual duración que el de maternidad. Aprobar una ley de igualdad de trato y no discriminación y una ley de muerte digna. Prohibir los indultos para delitos relacionados con la corrupción. Crear una comisión de investigación sobre la financiación irregular del Partido Popular que ustedes han pactado con Ciudadanos, pero que nosotros tenemos registrado en esta Cámara con anterioridad. Y poner en marcha, señorías, la comisión de investigación sobre el uso partidista del Ministerio del Interior, que ya está aprobada. Derogar las normas restrictivas de derechos y libertades públicas. Garantizar la independencia y la neutralidad de Radio Televisión Española y de la Agencia EFE y la viabilidad y la calidad de ese servicio público. Reformar el sistema de nombramientos para los órganos constitucionales y los organismos reguladores para evitar su condicionamiento por los partidos políticos y garantizar su neutralidad. Junto a esas iniciativas, y conforme a lo que hemos acordado nosotros este fin de semana en el Comité Federal de nuestro partido, promovemos, le instamos al inicio inmediato de una fase de diálogo social para la aprobación de un nuevo Estatuto de los Trabajadores y la derogación de la reforma laboral. Usted ayer habló de esto, y me parece bien, pero vamos a concretar más, porque ese diálogo social tiene que empezar por dos cosas, señor presidente y señora ministra en funciones. Por una subida del salario mínimo y por el reequilibrio de los pesos de las partes en la negociación colectiva, absolutamente fundamental, porque ustedes volaron por los aires la negociación colectiva durante la reforma laboral. La labor de oposición no nos impedirá nunca, nunca lo ha hecho, buscar acuerdos en las iniciativas que el Gobierno presente, ni ofrecer consensos en políticas de Estado, ni colaborar para el mejor cumplimiento de los compromisos que el Gobierno haya asumido en nombre de España y que nos vinculan a todos los españoles, eso sí, buscando el reparto de su coste para que no se castigue a los mismos de siempre, a los perdedores de la crisis, a los que ya han sufrido los peores embates de esta crisis, a las clases medias y a las empobrecidas y a los empobrecidos trabajadores. También nos empeñaremos prioritariamente en 3 objetivos. Los enumero. Primero, coincide con uno que usted dijo ayer, revitalizar el Pacto de Toledo para asegurar tanto la estabilidad financiera del sistema de la seguridad social como garantizar el poder adquisitivo de las pensiones en unos años en los que usted reconoce que hay un crecimiento, es evidente el crecimiento efectivo. Pero también les digo, mediante un sistema de reparto y solidaridad y, por lo tanto, mediante un sistema de transferencia de rentas intergeneraciones. Segundo, la creación de una subcomisión parlamentaria para afrontar los serios desafíos presentes en la vertebración territorial de España, en particular con el objetivo de recuperar la normalidad institucional con Cataluña. Si ante la gravedad de la situación actual no actuamos con energía y determinación suficientes, el paso del tiempo y la sola aplicación de la ley no van a ayudar a resolver la situación. Construyamos en el marco constitucional un modelo sincero de reconocimiento y lealtades mutuas dentro de una nación con diversos sentimientos de pertenencia. Tercer objetivo, señor Rajoy. La adopción de las medidas necesarias para asegurar que nunca más las dificultades para la investidura de un nuevo presidente del Gobierno deban resolverse mediante la repetición de elecciones. Para ello propondremos de inmediato una reforma del artículo 99 de la Constitución, que manteniendo el papel del jefe del Estado y el sistema de elección parlamentaria, acote temporalmente el proceso de investidura e introduzca mecanismos para asegurar la elección por mayoría del presidente del Gobierno. Señor Rajoy, salgamos de este debate. Salgamos de este debate el sábado tranquilizando a los ciudadanos sobre que esta situación que hemos vivido en los últimos 300 días en este país no se va a volver a repetir, con independencia de la voluntad buena o mala de cada una de las fuerzas políticas contendientes. Y iniciemos también en ese marco, en el marco de esa reforma constitucional, el estudio de una reforma en más profundidad para actualizar el catálogo de derechos, para reforzar algunos derechos, para cambiar el papel del Senado, para reformar la legislación electoral. Termino ya, señora presidenta. Dijo Unamuno que para tener muchas esperanzas hay que tener muchos recuerdos. Nosotros tenemos 137 años de historia y de recuerdos. Desde 1891 en las instituciones, desde 1910 en esta Cámara. 137 años de escribir páginas gloriosas, de muchos aciertos y también, cómo no, de algunos errores. Siempre nos hemos guiado por los mismos valores y principios y siempre hemos tenido claro que, como nos recuerda el carné que llevamos los socialistas, somos socialistas para amar, no para amar en silencio nuestras ideas ni para recrearnos con su grandeza y con el espíritu de justicia que las anima, sino para llevarlas a todas partes. Y eso es lo que nos proponemos hacer aquí las próximas semanas, los próximos meses y los próximos años.
Bueno, está concluyendo ya Antonio Hernando su intervención, un discurso, Alejandra, bastante previsible, no se ha salido demasiado del guión que se esperaba, ¿no?
Sí, ha tenido que hacer ese giro de pues, haber defendido el no es no y todos los argumentos de Pedro Sánchez a defender ahora pues todo lo contrario. Pero bueno, le ha hecho algún guiño, ha sido amable con Pedro Sánchez, pero bueno, ha sido una enmienda a la totalidad de lo que ha venido haciendo el Partido Socialista en los últimos meses.
Exactamente, y sobre todo lo que ha hecho es centrarse, como también se esperaba, Chencho, mucho también en la crítica a Podemos.
Sí, yo creo que él ha hecho tres cosas. Ha atacado al PP de forma harto previsible, ha repetido todo lo que venía haciendo Pedro Sánchez, pero en el resto ha habido novedades. Una, había un ataque claro a Podemos, claro, para decirle usted no puede representar a la izquierda porque no ha dejado que haya un gobierno de izquierda. Y luego ha habido una refutación, como decía Alejandro, una refutación al principio sobre todo clarísima de lo que venía manteniendo Pedro Sánchez. Él ha refutado, ha desmontado lo que venía manteniendo Pedro Sánchez a lo largo de 10 meses.
Ha sido muy aplaudido en un momento dado su crítica a Podemos por parte de su bancada, aplaudido incluso Pedro Sánchez, y esto ya está empezando a tener respuesta en las redes sociales, vamos.
En otras ocasiones Pedro Sánchez no ha aplaudido.
No, el resto no, pero en el caso de la crítica a Podemos está teniendo respuesta en estos momentos. Hay un Twitter de Alberto Garzón que dice: los tres primeros aplausos de la bancada del PSOE han sido a los ataques de Hernando a Unidos Podemos. Como escuderos del PP lo están haciendo bien. Ahí es donde va a incidir después, dentro de un ratito, Pablo Iglesias, clarísimamente, ¿no? Porque es verdad que Pablo Iglesias se presenta como oposición al Partido Popular, pero realmente lo que está intentando es pasar por encima del Partido Socialista.
Claro, ya lo dijo ayer, bueno, pues con la triple alianza. Yo creo que vamos a oír mucho hablar de esa triple alianza a partir de ahora, que es, bueno, pues lo que él quiere representar para posicionarse como única fuerza de oposición. Es decir, PP, PSOE, Ciudadanos es lo mismo.
Va a ser su argumento, eslogan, ¿no? Sí. De Podemos, que son muy de eso, quiere, de muy de eslogan, ¿no?
Él quiere descalificar al PSOE, es su objetivo en estos momentos, para rogarse la representación de la izquierda. Y él, todo su objetivo es venderle a la opinión pública, a los votantes de izquierda, que el PSOE ha cruzado el Rubicón, está con la banca, está con el IBEX, está con Mariano Rajoy y está definitivamente con la reacción.
Haciendo de muleta al Partido Popular o de socio directamente, le acusan de socio del
partido.
Del Partido Popular. Aplaude en estos momentos también parte de la bancada socialista. No se le ve con muchas ganas, Pedro, ¿eh?
No, pero es curioso porque ha dicho, cuando habla de los presupuestos, ha dicho: no los hemos visto, pero no se los vamos a aprobar, ¿no? Entonces eso es curioso, ¿no? Y luego, sin embargo, luego ha hecho varios guiños, es decir, haga usted unas reformas y ha enumerado algunas cosas que ahí podremos ponernos de acuerdo. Eso es interesante. Es decir, las cosas básicas, bueno, pues si es verdad, yo creo que ahí puede salir algo interesante para todos los españoles, excepto para Iglesias, ¿no?
Bueno, por lo que se refiere, para ustedes que están escuchando la radio, porque lo que se refiere a los detalles estos en los que nos solemos fijar, bueno, Mariano Rajoy ha vuelto hoy al Congreso de los Diputados con corbata azul, Antonio Hernando, corbata roja, que es algo que ya se ha convertido casi en un clásico en este tipo de debates, donde cada uno luce, digamos, digamos, los colores de su equipo en la corbata, ¿no?
Justamente lo contrario en Estados Unidos. En Estados Unidos los rojos son los republicanos, sí. Los azules son los demócratas.
Bueno, pues mira,
los que están más a la derecha llevan el rojo y los que están más a la izquierda el azul.
Bueno, ha empezado Antonio Hernando su discurso, o su réplica, mejor dicho, al discurso de Mariano Rajoy a las 9:09. Son las 9:41. Está a punto ya de concluir, está desde hace un ratito haciendo una especie de resumen de todo lo que ha dicho, que repetimos, no se ha salido demasiado del guión que se esperaba. Vamos a terminar de escuchar este discurso y después pasaremos a la réplica, a la contrarréplica de Mariano Rajoy.
Y ellos son nuestro destino. Muchas gracias.
Bueno, pues hasta aquí llegó el discurso de Antonio Hernando. Vamos a escuchar ahora muy atenta.
¿Cuánto tiempo ha estado?
Pues 30 minutos. No ha llegado a 30 minutos. Un poquito menos. Tenía de tope de tiempo 30 minutos. Ahora le responde Mariano Rajoy sin límite de tiempo. Ya decía ayer, adelantaba el presidente del gobierno todavía en funciones. Sí, está en estos momentos Antonio Hernando recibiendo, ocupa su escaño, recibiendo el saludo, en fin, la felicitación.
Silencio, por favor.
De los suyos. Va a tomar la palabra Mariano Rajoy, como les digo, que va a hacer esa contrarréplica sin
tiene
tiempo determinado.
Tiene la palabra el candidato a la presidencia del gobierno.
Escuchamos a Mariano Rajoy en esa respuesta que le va a dar al que hasta ahora ha defendido las posturas del Partido Socialista, que nosotros, que es su portavoz, su presidente del grupo parlamentario, que es Antonio Hernando. Toma ya la palabra Mariano Rajoy, que ordena sus
señor
papeles.
Presidente,
ahí está.
Señoras y señores diputados, señor Hernando, voy a intentar en la medida de mis posibilidades dar respuesta a los diferentes planteamientos que usted nos acaba de hacer hace un momento. Voy a referirme fundamentalmente a todo aquello que pienso que tiene más interés para la Cámara y sobre todo al futuro, a lo que yo entiendo y a cómo debemos actuar a lo largo de los próximos meses y a lo largo de lo que dure la legislatura. Señoría, yo no voy a hablar, como es natural, no me corresponde ni hacia el caso ni del Partido Socialista, ni de sus aciertos, ni de sus errores, ni de su historia. Simplemente voy a reconocer el papel que ha desempeñado el Partido Socialista a lo largo de la historia de España, antes del día de hoy, y el que espero que desarrolle en el futuro. A partir de ahí ha comenzado usted su intervención hablando de la necesidad de levantar el bloqueo. Yo estoy absolutamente de acuerdo. He dicho en reiteradas ocasiones que lo peor que nos podía pasar en una situación como la que estamos viviendo es ir a la celebración de unas terceras elecciones. Yo lo que sí quiero decirle es por qué y qué es lo que he hecho yo a lo largo de estos meses. Las razones por las que yo estoy aquí son las siguientes. En primer lugar, porque es urgente, después de 10 meses largos de un gobierno en funciones, que España disponga de un gobierno en plenitud de funciones. Sinceramente creo que esta afirmación no requiere de explicación alguna. Necesitamos un gobierno, como existe un gobierno en todos los países del mundo, porque necesitamos aprobar unos presupuestos, cumplir nuestros compromisos con Europa, con el mundo y afrontar los retos que tenemos como país. Se trata lisa y llanamente de que en España haya un gobierno que puede gobernar. En segundo lugar, y esto es importante que lo interioricemos todos, yo estoy aquí porque soy el candidato del partido que ha ganado las elecciones, el candidato que mi partido presentó a las elecciones. Señorías, es importante y conviene repetirlo, porque diera la sensación en algunas ocasiones de que ese es un tema menor. Y eso es simplemente democracia. Y respetar lo que diga la gente, te guste o no te guste, creo que es lo más razonable. Señorías, el Partido Popular ha ganado las elecciones y la ha ganado en el mes de junio con una diferencia mayor a la diferencia del pasado mes de diciembre. Y por eso yo me someto a esta investidura. Y eso es importante que lo interioricemos todo. La tercera razón, señor Hernando, es porque no hay una alternativa viable ni razonable. No la hay, señorías. Si queremos ser justos con la realidad, no la hay. Aritméticamente sí que es posible, porque el Partido Popular tiene 137 escaños, pero todos sabemos que no hay una alternativa viable en esta Cámara. Y precisamente otra de las razones por la que estoy yo aquí, no la más importante, es porque no hay ninguna alternativa más que, como usted acaba de señalar en su intervención, la celebración de elecciones. Pues bien, esas son las razones por las que yo me subo a esta tribuna. Y son las razones por las que yo me subí a esta tribuna el pasado mes de agosto. Y si no lo hice después de las elecciones del 20 de diciembre, fue porque tenía la total y absoluta certeza, la constancia, sin ningún género de dudas, de que no iba a tener más de 123 apoyos. Y no tenía ningún sentido de que me presentase a una sesión de investidura con 123 apoyos. Vine en el mes de agosto porque había conseguido hasta 170 apoyos y porque, sinceramente, en un primer momento pensé que con esos 170 apoyos yo podría gobernar, como después de lo que usted ha dicho, podré hacer ahora. Señorías, y ahora estoy aquí por esas mismas razones, porque se ha producido un cambio político, el que todos conocemos, consecuencia de la decisión que ha tomado su partido, que creo que es la más razonable y la más sensata, no para los intereses del Partido Popular, ni siquiera para los intereses del Partido Socialista, sino para el interés general de los españoles. Y la segunda razón por la que estoy aquí, señor Hernando, es que yo no quiero que haya elecciones por tercera vez. En eso coincido con usted. Yo no quiero que haya elecciones por tercera vez, aunque a lo mejor a mí me podrían beneficiar. Pero creo que el interés general de los españoles exige que todos hagamos lo que vamos a hacer ahora, ustedes y nosotros. Señorías, en su intervención, como por otra parte es natural y como yo esperaba, usted ha hecho una crítica de lo que ha sido la gestión del Partido Popular a lo largo de estos 4 años. No voy a entrar, como es natural, en analizar punto por punto el sinfín de afirmaciones que usted ha hecho aquí. Pero tengo que decir que yo no comparto las afirmaciones que acabo de escucharle. No las comparto, sobre todo en el día de hoy, en el que se acaba de dar a conocer la encuesta de población activa. Hay algunos datos, señor Hernando, que yo creo que son positivos. Y yo creo que la situación en España ha cambiado y mucho desde el año 2011 hasta el día de hoy. Los datos que hemos conocido de la encuesta de población activa sitúan el número de ocupados en nuestro país ya por encima de los 18 millones y medio. Y hemos estado en este periodo, que ha sido sin duda alguna uno de los más complicados de la historia de España, porque hemos vivido una crisis como no recordábamos en muchos años, hemos estado en el peor momento, primer trimestre del año 2014, en un número de ocupados que no llegaba a los 17 millones. Señorías, en el primer trimestre del 2013 había en España 6.200.000 españoles en paro y ahora son casi 2 millones menos. La evolución que se ha producido en uno de los asuntos que más importan a los españoles y, como intenté explicar en mi intervención de ayer, decisivo además para mantener las políticas sociales, es sin duda alguna una variación que debería merecer algún comentario por parte de todos los aquí presentes si realmente queremos ser justos con los esfuerzos que han hecho los españoles a lo largo de estos últimos años. Señorías, no estoy de acuerdo en las afirmaciones que ha hecho usted sobre lo que ha sido nuestra gestión a lo largo de este tiempo. Sinceramente, creo que en España, desde el comienzo de la última legislatura, se ha reconducido la situación económica. En el año 2011 se destruyeron 521.000 puestos de trabajo, más de 1.400 al día, como señalé en la sesión de investidura de ayer. En el año 2015 se han creado 525.000 puestos de trabajo. Señoría, en el año 2011 el paro subía a un ritmo del 12,4% anual. Ahora baja a un ritmo de más del 10% anual. El empleo está subiendo en todos los sectores. El crecimiento económico era negativo en el año 2011, menos 1,8. Hoy es 3,2 positivo. Somos el país de la Unión Europea donde hay mayor crecimiento económico. El doble que el conjunto de la zona euro. El crédito a los hogares, que caía un 40% en el año 2011, está aumentando. Y también el crédito a las pequeñas y medianas empresas. El déficit superaba el 9% y ahora el déficit está por debajo del 5%. Los intereses de la deuda, en algunos casos, hoy son intereses negativos. En el año 2011 pagábamos un tipo de interés en la deuda pública del 5%. No quiero recordarles cuál era la situación de la prima de riesgo hace unos años, ni la de la inflación, ni el déficit exterior, que lleva 4 años en positivo, lo cual revela las ganancias de competitividad de la economía española. Los hogares con todos sus miembros en paro y los hogares que no llegan a fin de mes ya son muchos menos que los que existían en el año 2011. Por tanto, permítame, señor Hernando, que yo defienda una gestión que ha sido exitosa y por eso defienda, porque tengo que hacerlo, la continuidad de las políticas económicas que se han puesto en marcha, no por un prejuicio mío, sino porque creo que han sido positivas para el conjunto de los españoles. Señorías, creo que ha hecho usted, no se lo reprocho, puede hacer lo que estime oportuno y conveniente, un esfuerzo para ser más diferente, que es exactamente lo contrario de lo que yo hice en el día de ayer y de lo que creo que necesita España en estos momentos. Yo creo que hoy en España debemos dejar de lado los esfuerzos para diferenciarse del adversario político. Debemos dejar de lado los esfuerzos para ser más distintos, para distanciarse, los esfuerzos para colocar al otro en un extremo en el que no está. Y de esto hablé en mi segunda intervención en la sesión de investidura del mes de agosto, cuando se me dijo: usted tiene que aliarse con sus afines. Pero es que mis afines no son los partidos independentistas. Tengo bastante más que ver con ustedes, lo siento, al menos así lo veo yo, que en los partidos independentistas. Señorías, no es bueno demonizar al adversario, y menos en situaciones como las que estamos viviendo. Porque, además, el mundo ha cambiado. Hoy Europa fija un marco, nos fija un marco a todos, a ustedes, a nosotros y al resto de los grupos de esta Cámara. Las ideologías tradicionales han evolucionado mucho, se han acercado y las diferencias son menores. Y hoy no es creíble la demonización del adversario. Hoy ya no funciona. La gente lo sabe y es lógico, señor Hernando. Es que coincidimos en muchas cosas, pero sobre todo coincidimos en las importantes. La defensa de nuestra Constitución, que son nuestras normas de convivencia, la unidad de España, la soberanía nacional, la igualdad de los españoles, nuestra pertenencia a la Unión Europea, con lo que eso significa, hasta la OTAN, a la que usted se ha referido en su intervención, en las políticas de bienestar. Nosotros también queremos un sistema público de pensiones y un sistema sanitario público y un sistema educativo. Y tendremos que negociar la financiación autonómica. Y las diferencias cuando negociemos la financiación autonómica no vendrán de que unos señores se sienten ahí y otros señores se sienten ahí, sino que vendrán de las realidades de cada una de las comunidades autónomas, gobierne en ellas el partido que gobierne. Señorías, creo que eso es bueno. Y de hecho, como usted recordaba en su intervención, pues a lo largo de estos años hemos llegado a algunos pactos políticos muy relevantes para nuestro país. Yo mismo participé en el año 1992 en el pacto autonómico, que dio lugar a la reforma después de 10 estatutos de autonomía. En el año 95 pusimos en marcha el pacto de Toledo. Hemos aprobado conjuntamente un pacto en materia de transfugismo, en materia de terrorismo, en reforma de la justicia, luego no sirvió para mucho. Hemos reformado conjuntamente la Constitución. Señorías, eso lo hemos hecho entre todos. Y eso es un dato positivo. Y eso hay que perseverarlo y mejorarlo. Y hay que estar orgulloso de lo que le ha ocurrido a este país en los últimos 40 años, donde gobernaron ustedes y gobernamos nosotros. Pero algo habremos aportado a este país, a pesar de que hay algunos que entienden que aquí no se ha aportado nada. Señorías, yo no me voy a apuntar a diferenciarme. Nunca lo he hecho. Voy a intentar construir. Y comprendo que mis planteamientos no sean aceptados. Lo comprendo. Pero yo desde el 21 de diciembre llevo diciendo lo mismo. Y nadie me lo podrá reprochar. Desde el 21 de diciembre llevo diciendo, y ayer lo recordé, que lo mejor que podía ocurrir en España era un gobierno de coalición a tres. Lo dije el 21 de diciembre, repito. Un gobierno como los que hay en media Europa. Creo que hubiera sido un magnífico mensaje dentro y fuera de España. Creo que mejoraría la confianza. Creo que ayudaría a consolidar la recuperación y la creación de empleo. Permitiría abordar las grandes cuestiones de Estado y podríamos hablar de gobernabilidad y estabilidad sin que se nos moviera un músculo. Propuse, en segundo lugar, si eso no era posible, que no lo fue, como ustedes saben, un acuerdo parlamentario que aportase un mínimo de estabilidad al Gobierno de España, sin que eso supusiera que nadie tuviera que renunciar ni a sus principios ni a su libertad de actuación. Un acuerdo con unos compromisos para llevar adelante un programa de gobierno. Eso fue a lo que al final llegamos con Ciudadanos y con Coalición Canaria. Y recuerdo que en el debate del 30 de agosto ya ofrecí algunos acuerdos, como lo hice en el día de ayer, sobre asuntos que sin duda alguna tienen su importancia. Pues bien, todo esto no fue posible y al final estamos en un escenario que para mí no es el mejor. Y tengo que decir exactamente lo que pienso en esta Cámara. Soy absolutamente consciente de qué es lo que puede suceder a lo largo de los próximos años. Pero también estoy obligado a intentar que España tenga un gobierno que pueda tomar decisiones, generar confianza y que sea lo más estable posible. Señorías, como ustedes saben mejor que yo, no hay ningún acuerdo con el Partido Socialista. Pero yo haré lo que pueda para gobernar. Voy a intentar acordar, como dije en el día de ayer. Voy a poner todo de mi parte. Soy consciente de que la gobernabilidad se trabaja en el día a día. También de que tendré la mayor responsabilidad, pero no la única. Esta legislatura será difícil para el Gobierno, seguro, lo tengo muy claro. Pero aquí somos 350, señorías, no lo olviden. Y aquí todo el mundo tiene su responsabilidad, unos más que otros, quizá. Pero todos estamos obligados a cuidar del interés general. Y la misma responsabilidad por la que hoy algunos se van a abstener, hoy o el sábado, cabe exigirla para el futuro. Porque si no, España no podrá tener un gobierno donde se tomen decisiones que beneficien al conjunto de los españoles. Señorías, hay unos mínimos de gobernabilidad, los hay. Y tan malo es no tener gobierno como tener un gobierno que no pueda gobernar. Sin presupuestos, sin cumplir los compromisos con la Unión Europea, corremos el serio riesgo de que España viva una legislatura estéril. Desde luego, por mi parte, eso no se va a producir. Señorías, el señor Hernando, en su intervención, ha hecho referencia a algunos planteamientos que deben corregirse en la actual situación de nuestro país. He leído con atención y, como no podía ser de otra manera, la resolución que ha aprobado el Comité Federal de su partido el pasado domingo. He escuchado también su intervención de la mañana de hoy. Yo comparto algunas de las cosas que se dicen en la resolución del Comité Federal del PSOE y algunas de las afirmaciones que usted ha hecho aquí esta mañana, y otras no, pero eso es lógico y eso es positivo. Desde luego comparto la posición política del Grupo Parlamentario Socialista en el Congreso ante el proceso de investidura. Porque ahí se dice que efectivamente...
Son en estos momentos las 11 minutos de la mañana, estamos siguiendo en directo la contrarréplica de Mariano Rajoy a las palabras de Antonio Hernando, que ha sido el primer portavoz de la oposición, que ha subido al estrado. Chencho Arias, tú querías destacar una de las frases que ha dicho Mariano Rajoy.
Bueno, hay dos cosas. Una, que la ha de entender a la oposición, que demonizar, eso no es bueno para el juego político español. Eso era un reproche. Pero luego hay una cosa interesantísima que te ha dicho. Ustedes me han dicho que yo pacte con mis afines. Y le ha dicho, pero es que ustedes con frecuencia son mucho más afines. El Partido Socialista Español es más afín al Partido Popular con frecuencia que lo que puedan ser los independentistas. Y esa es una frase que es una verdad como un templo para los que creemos en la unidad de España.
Yo creo que si lo paso menos textual, tengo más que ver con ustedes que con los independentistas.
Claro, pues es que eso es meridiano, es que eso es verdad. En muchas cosas es cierto. Un grupo político que dice, voy a desconectar de España dentro de nueve meses, en septiembre, ¿cómo pactas con él?
Bueno, pues vamos a ver cómo seguramente, Alejandra, esto va a ser muy utilizado por Pablo Iglesias cuando suba a la tribuna, ¿eh? Esto de la afinidad entre los dos partidos,
¿no? Para
los
que no estamos en la política y queremos a España, es la Biblia.
Sí, yo creo que aquí, bueno, todo parte de esa división tan radical que se ha hecho entre derecha e izquierda, unos y otros, lo que hablaba pues Chencho ahora refiriéndose al discurso de Rajoy de demonizar al otro. Yo creo que también Rajoy está aprovechando, aparte de poner sentar estas bases, se está reivindicando a sí mismo su gestión, bueno, primero que ha ganado las elecciones y después su gestión desglosando la situación económica española y, bueno, pues cómo quiere continuar con esa senda política.
Está haciendo menos sangre, ¿eh?
Sí, todo está en un tono mucho más sosegado que
mucho más tranquilo
que en el último debate.
Y está demostrando que es un gran parlamentario, independientemente de lo que diga, ¿no?
Sí, Rajoy siempre ha sido un parlamentario muy ágil y en las réplicas siempre es mejor, incluso que
su tono, ¿no? El rollo de ayer, ¿no?
Bueno, pues vamos a seguir escuchando a Mariano Rajoy, después tomará la palabra de nuevo Antonio Hernando durante 15 minutos y se lo iremos contando, como se lo estamos contando y se lo estamos emitiendo en directo desde hoy en Madrid, en Onda Madrid.
Un impulso contra la violencia de género y también la defensa de la plena igualdad entre hombres y mujeres. Sin duda alguna hay otros temas donde va a ser más difícil llegar al entendimiento. Yo estoy abierto a hablar, o como decía usted, si quiere, no me importa nada reconocerlo, obligado a hablar. Pero tengo algunos límites y es obligado también comentar al conjunto de la Cámara cuáles son esos límites. El primero es perjudicar la recuperación económica y la creación de empleo. Y el segundo es la estabilidad presupuestaria. Y lo es porque la estabilidad presupuestaria es un compromiso con Europa, pero sobre todo es que no tener estabilidad presupuestaria acaba perjudicando la recuperación económica y la creación de empleo. Esos son mis límites. A partir de ahí hay que ver qué gastos plantean los distintos grupos parlamentarios de esta Cámara y qué derogaciones y de qué leyes plantean los grupos parlamentarios de esta Cámara. Hay cosas que se pueden hacer en momentos de bonanza y que incluso son razonables. Pero como les decía ayer, mientras no haya recaudación suficiente, mientras no tengamos empleo suficiente, tendremos que concentrarnos en aquellas cosas que son más prioritarias y necesarias, que es lo que hemos intentado hacer a lo largo de esta legislatura. Primero, las pensiones públicas, después, la sanidad, la educación. Si yo ya sé que hay muchas cosas que mejorar en este país y trabajo para intentarlo, pero al final la buena voluntad no basta, aunque sea importante. Lo que es decisivo es ser capaz de hacer una política económica que genere crecimiento, que genere empleo, que genere recursos y que nos permita mejorar las políticas sociales. Esos serán mis límites. Señorías, ayer, como he hecho en otras ocasiones en esta misma tribuna, expliqué de forma breve, para no repetirme en exceso, cuál era mi posición en relación sobre lo que es, y hay que llamarle como tal, el desafío soberanista que se está produciendo en algunas instituciones en Cataluña. Yo soy absolutamente consciente de la importancia de este tema. Yo estoy dispuesto a hablar con ustedes y con los que quieran hablar. Estoy dispuesto a hacerlo sinceramente, a hacer el mayor esfuerzo de que sea capaz. Creo que es oportuno hacerlo ahora. Yo propongo que analicemos lo conseguido y que valoremos qué es lo que podemos mejorar, que reflexionemos sobre la España que queremos y sobre las reformas que necesitamos para lograr nuestro objetivo. Es obvio que hay problemas que hay que solucionar. Es obvio que hay tensiones que debemos superar. Y es obvio, señorías, que al menos algunos, no, que todos tenemos la obligación de respetar la ley, porque si no, no seríamos una democracia avanzada. Si no, no viviríamos en un Estado de Derecho, sino volveríamos a la etapa del más fuerte. Y cuando hablo de respetar la ley, hablo de respetar la Constitución, la soberanía nacional, la unidad de la nación y la igualdad de los españoles. Señorías, a partir de ahí, mi máxima disposición al diálogo, pero no a someterme a ningún contrato de adhesión, que es lo único que se me ha planteado a lo largo de estos tiempos. Señorías, no voy a entrar ahora, entre otras cosas porque no lo tengo suficientemente claro, en cuál es el procedimiento ni cuál es el foro donde se puede celebrar este diálogo. Pero sí creo que nuestra obligación es hacer algo que sea operativo, que sea útil y que sirva para resolver este problema y cualquier otro que tengan los españoles. Señorías, termino ya esta intervención. Señor Hernando, la situación es la que es. Todos somos absolutamente conscientes de en dónde estamos. Pero, como dije en el día de ayer en esta tribuna, tengo que entender, porque no puedo pensar otra cosa, ni se me pasa por la imaginación, que los 350 diputados que estamos en esta Cámara queremos que en España haya un gobierno que esté en condiciones de gobernar, porque si no, tendrán que decir ustedes qué es lo que queremos y a qué nos vamos a dedicar. Muchas gracias.
Pues hasta aquí la primera contrarréplica de Mariano Rajoy, ese primer discurso de Antonio Hernando. Marta.
Que ha admitido que, entre otras cosas, que unas terceras elecciones le podrían beneficiar. Ha asegurado que no las quiere por el bien del interés general. Su réplica al portavoz socialista Antonio Hernando en este debate de investidura ha vuelto a valorar la abstención del PSOE en segunda votación. Que ha considerado como la decisión, ha dicho, más sensata, no para los intereses del PP ni del PSOE, sino para el interés general de los españoles.
Y quizá una de las cosas más llamativas es la que comentábamos hace un momento, ese acercamiento al Partido Socialista diciéndole eso de hay más cosas que nos acercan que acercan.
Tengo más que ver con ustedes que con los independentistas, ha dicho, coincidimos en muchas cosas.
Bueno, vuelve a tomar la palabra Antonio Hernando, el portavoz del Partido Socialista, tiene por delante, según el reglamento
señor
de la Cámara,
Rajoy,
15 minutos para responder a Rajoy.
Diálogo tiene que rectificar, necesariamente tiene que rectificar, porque si no hay un problema de fondo, un problema de concepción de lo que pretende el Grupo Socialista y de lo que usted quiere, que va a hacer imposible la legislatura. Nosotros estamos haciendo una abstención de investidura, no de legislatura, y eso le tiene que entrar a usted en la cabeza. Y cuando usted propone reiteradamente el gobierno de coalición y cuando usted propone acuerdos de legislatura, lo que intenta es anular nuestra labor de oposición, y eso es lo que usted no va a tener en esta legislatura. Nosotros vamos a seguir siendo su oposición, señor Rajoy. Compréndalo. Y yo también le recomendaría, permítame, muy humildemente, un consejo. es que no sea tan triunfalista cuando habla de España y de la situación de los españoles, porque yo creo que la situación que en que cada español se ve no es la que usted describe cuando se sube a esta tribuna o cuando hablan algunos de sus ministros. Por lo tanto, si quiere acuerdos y si quiere diálogo, primero abandone el triunfalismo y después rectifique, señor Rajoy, porque ese es un tema fundamental. Miren, nosotros nos vamos a abstener, pero nos vamos a abstener porque sabemos que podemos condicionar con 84 diputados la política a partir de esta legislatura, pero también porque podemos rectificar los errores que creemos que se han cometido en el pasado. Y en el pasado creemos que se han cometido errores, aunque esté usted muy orgulloso de todas las iniciativas y de todas las reformas que ha llevado a cabo. Mire, usted ha dicho, es que yo me parezco mucho a ustedes. Hombre, usted se parece mucho a nosotros, pero la reforma laboral la sacó usted solito, con algunos, pero no con nosotros. Por lo tanto, en eso no nos parecemos. Usted se parece mucho a nosotros, pero la ley Mordaza la sacó usted solito. La reforma de la ley de enjuiciamiento criminal la hicieron ustedes solos. El IVA cultural lo subieron ustedes solos. Ha habido cosas, muchas leyes en esta legislatura que ustedes han sacado solos y en eso no nos parecemos absolutamente en nada, señor Rajoy, sino más bien todo lo contrario. Yo ya sé que esto de el abrazo del oso es una táctica muy común, pero hombre, no, nosotros somos muy distintos. Fíjese si somos distintos, señoría, señor Rajoy, que piense usted por un momento si se diese la situación contraria, si fuese el Partido Popular el que se tuviese que abstener para que hubiese un presidente del Partido Socialista. Si eso se produjese...
Silencio, un segundo, señor Hernando.
Yo ya sé que...
Un segundo, señor Hernando. Señorías, guarden silencio. Señorías, no lo repetiré más, si no llamaré uno a uno la atención. Guarden silencio. Continúe, señor Hernando.
Yo ya sé qué pasaría, señor Rajoy. Miren, no somos iguales, claro que no somos, somos muy distintos. Somos en muchas cosas absolutamente antagónicos, venimos de tradiciones ideológicas y de tradiciones políticas diferentes. Y también actuamos distinto ante las responsabilidades de Estado. Habla usted de economía y está muy orgulloso de las cifras y de lo que ha pasado. Pero fíjese, ustedes han mandado un plan presupuestario del Reino de España para el 2017 a la Comisión Europea, a la Unión Europea, en el que dibujan un recorte de 5.500 millones adicional a los recortes que ya ha habido. Un recorte de 5.500 millones, producto, entre otras cosas, de la juerga de los últimos presupuestos generales del Estado con ocasión de la campaña electoral y de haber reducido, como redujeron los impuestos, a las rentas más altas y a las rentas de capital. Bien, y yo ya le digo en qué no puede contar con nosotros. Mire, no cuente con nosotros en que los recortes de esos 5.500 millones se produzcan sobre las espaldas de los que ya han sufrido la crisis. No va a contar con nosotros para eso. El ajuste, señores ministros en funciones, tiene que venir por el lado de los ingresos necesariamente, porque ya hay servicios públicos, ya hay derechos que están en los huesos, que no se pueden recortar más. Por lo tanto, no cuente con nosotros para eso. Y miren, no cuente con nosotros para muchas otras cosas. Por ejemplo, no cuente con nosotros para que la economía española vaya bien, ganando competitividad, bajando los salarios y empeorando las condiciones de trabajo. En eso no somos iguales. No cuente con nosotros para mantener los recortes en la protección a los desempleados. No cuente con nosotros, y en eso no somos iguales, para mantener la pérdida del poder adquisitivo de las pensiones. No cuente con nosotros para seguir deteriorando la calidad de la educación, ni para reducir las becas ni su cuantía, y en eso no somos iguales. No cuente con nosotros para seguir empeorando la sanidad pública. Mire, usted ha tenido dos ministros de sanidad, el señor Alonso, que por cierto creo que está por ahí, y la señora Mato, que está en Bruselas. Y ambos nos dijeron que la eliminación de la tarjeta sanitaria a los inmigrantes y que la eliminación de la sanidad universal no costaba nada, que no era para tanto, que no había sido para tanto. Y hace tan solo 15 días, su gobierno, usted, su secretario de Estado, vetó una iniciativa parlamentaria de este partido, la proposición de ley para la universalidad de la sanidad pública, porque decía que aumentaba el presupuesto en 1.200 millones de euros. Señor Rajoy, usted le pegó un hachazo a la sanidad de 1.200 millones de euros, y en eso no somos iguales, y no cuente con nosotros para que estemos callados ante ese tipo de actitudes. Por lo tanto, señor Rajoy, no cuente con nosotros, señor Rajoy, no cuente con nosotros para que los pensionistas no puedan seguir accediendo a los medicamentos porque no tienen dinero para pagarlos, ni para que no se puedan acceder a los servicios sociales las personas que lo necesitan. Cuarto tema, cuarta reflexión. Mire, señor Rajoy, vamos a hacer de oposición y usted tiene que hacerse a la idea de eso y la tiene que aceptar porque no le queda más remedio. Y yo lo que le pido ahí es que no haya artimañas de gobierno. Quiero decir artimañas de gobierno. Lo que pasó hace solamente una semana. 10 vetos a 10 iniciativas legislativas. 5 de mi grupo, 1 de Ciudadanos y 4 de comunidades autónomas. Empezamos mal. Si esa es su actitud para el diálogo, ya le digo que empezamos mal. Pero es que además ustedes pueden ir por la senda de los decretos leyes. Porque entre 2012 y 2015 han aprobado 76. También sería una artimaña de gobierno, el intentar soslayar la oposición que pueden encontrar en esta Cámara a través de los vetos y de los reales decretos. Termino ya, señora presidenta. Yo me alegro, nos alegramos los socialistas del empleo que se haya creado y de todas las familias que a partir de ahora puedan tener un ingreso. Pero ya le digo, no sea triunfalista porque no casa con la situación que viven muchas personas en este país. Y también me alegro de que se hayan dado dos pequeños pasos, de que usted aquí haya dado un pequeño paso en relación con las reválidas y con el efecto de las reválidas en el currículum de los alumnos de bachillerato y también su disposición al diálogo en relación con la crisis territorial profunda que vive este país, que seguramente es el principal problema sistémico que tenemos en estos momentos en España. Pero ese diálogo, esa disposición al diálogo, o la concretamos o no vamos a conseguir nada. Termino ya. Sea consciente usted, señor Rajoy, y el resto de la Cámara, de que nosotros nos vamos a hacer respetar como oposición, con humildad, pero nos vamos a hacer respetar como oposición por usted y por el resto de grupos de la Cámara. Y lo hacemos por respeto a los ciudadanos que nos exigen que a ustedes les controlemos y que condicionemos sus políticas. Y lo vamos a hacer sin gritar, sin aspavientos, sin utilizar la demagogia. Trabajando día a día, trabajo, 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 decía Ramón Rubial, que es la mejor forma de prestar servicios a los ciudadanos y a este país. Muchas gracias.
Clarísimo mensaje de Antonio Hernando, Marta, para desligarse lo más posible del Partido Popular en un mensaje que va clarísimamente dirigido a Podemos.
Sí, no, le ha señalado,
vamos, no hay ninguna duda,
le ha reiterado,
¿no?
Somos muy distintos, señor Rajoy, uh-huh. En muchas cosas antagónicos. Y ha concluido diciendo que se van a hacer respetar como oposición, por respeto a los ciudadanos, que lo van a hacer sin gritar y sin aspavientos. Y ha concluido con esas tres palabras, trabajo, trabajo y trabajo.
Vuelve a tomar la palabra Mariano Rajoy en este pulso que mantienen Rajoy y Hernando. Rajoy, por destacar lo que le une al Partido Popular con el Partido Socialista, y por parte de Antonio Hernando, de destacar precisamente lo que lo separa para diferenciarse. Vuelve a tomar la palabra sin límite de tiempo Mariano Rajoy.
Anular su labor de oposición. No lo intento. He dicho claramente en mi intervención anterior que era plenamente consciente de la situación en la que estábamos todos los miembros de esta Cámara, los que formen gobierno y los que estén en la oposición. He dicho con meridiana claridad, porque es cierto que no he llegado a ningún acuerdo con el Partido Socialista Obrero Español, a ninguno. He dicho además que mi posición es la misma, que lo que planteé el día 21 de diciembre era lo mejor para España y por eso no he cambiado de posición. Si hubiera tenido claro que tendríamos que hacer otra cosa que fuera mejor para los intereses generales, la hubiera cambiado. No lo hice. A partir de ahí, pues es evidente que cada uno intenta lo que puede y cada uno consigue igualmente lo que puede. Señoría, yo no soy triunfalista. Yo intento hacer un juicio ecuánime de cómo ha evolucionado la economía española a lo largo de estos años. No es lo mismo la situación que vivimos en el año 2011 que la situación que vivimos en este año 2016. He aportado aquí los datos de la EPA, como podría aportar los datos del paro registrado o los de la Seguridad Social, que indican que la economía española ha mejorado y mucho. También he recordado, pues, algunos datos que sin duda alguna tienen su interés a los efectos de sostener una posición sobre cómo estábamos entonces y cómo estábamos en el día de hoy. También quiero decirle que no tengo ningún interés en parecerme a ustedes. Yo no me voy a hacer socialista ni le pido a ningún socialista que se haga del Partido Popular. Pero yo creo que estamos en un mundo distinto al que conocimos en la historia a la que usted se ha referido también en esta intervención. Señorías, es que hoy estamos en Europa. Señorías, vea usted cómo se han formado las instituciones europeas, cómo están constituidas, quién gobierna allí, con qué entendimientos y con qué acuerdo. Miren ustedes lo que están pasando en buena parte de los países de la Unión Europea. Creo que no es malo, además, que coincidamos en los temas esenciales. ¿Qué tendríamos que estar? ¿A la gresca de manera continuada? ¿Tendríamos que estar en la imposibilidad absoluta de llegar a algún entendimiento en beneficio de todos los españoles? Se ha referido usted aquí, perdone que se lo vuelva a decir, pero otra vez con el intento de diferenciarse más de lo que es razonable, si al final en las grandes políticas hay entendimientos. Yo tengo aquí el gasto público por funciones en España en los años 2007, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 y 16, y es muy similar. Gastamos 187.000 millones de euros en pensiones y prestaciones sociales cuando gobierna el Partido Socialista y cuando gobierna el Partido Popular. Y lo mismo ocurre en sanidad, que es la segunda partida de gasto. Y luego se puede discutir si se ha hecho un recorte por la situación extrema en la que vivíamos en estos últimos años. Pues sí, de la misma manera que en el año 2010 se produjo un debate en esta Cámara en la que el entonces presidente planteó, para cumplir el déficit público, pues una serie de recortes en los presupuestos. Pero eso no afecta a lo importante, a lo que es lo fundamental, a lo que es esencial. Esas son circunstancias que se producen y, como he dicho en mi intervención anterior, a mí hay cosas que me gustaría hacer. Pero para hacer las cosas, lo primero que se necesita es recursos. Y para hacer recursos hay que crear empleo y hacer políticas. Señorías, ha planteado un asunto importante y que además tiene relación con esto a lo que acabo de referirme, que es el déficit público para este año. Es difícil reducir el déficit público. Créanme que es muy difícil. Y sobre todo es mucho más difícil cuando se está en una situación de recesión. En el año 2011 cerramos con el 9,3. En el año 2012 hubo crecimiento económico negativo en España y caída de ingresos. Y también ocurrió en el año 2013. 4 años después, el déficit público, pero este año, cerrará en el 4,6. Y el año que viene, el objetivo es el 3,1. Hemos negociado con la Comisión Europea. Creo que ha sido flexible, razonable, justa, porque España quiere reducir su déficit, e inteligente, y vamos a intentar conseguir el 3,1 para el año 2017. Las proyecciones que hemos presentado ante la Comisión Europea, creo que es mejor plantear un escenario conservador, pues dicen que el año que viene el déficit al que vamos a llegar va a ser el del 3,6. Yo en este momento no estoy en condiciones todavía de decirle a usted si tenemos o no que adoptar medidas correctivas, bajar del 3,6 al 3,1. Habrá que esperar al cierre de 2016 y observar, que esto es muy importante, si la tendencia favorable que en este momento se observa en la evolución de los ingresos, pues continúa. Porque si eso fuera así, pues no sería necesario o sería necesario una decisión de mucha menos importancia que esa a la que usted se ha referido. Por tanto, vamos a esperar cómo se producen los acontecimientos y a partir de ahí pues tendremos que decidir cuáles son las decisiones que adoptamos. Pero insisto, señorías, y no me cansaré de hacerlo a lo largo de la legislatura, cumplir con nuestros compromisos y cumplir con la estabilidad presupuestaria es algo que es bueno para España, por muchas razones. Un tema de crédito fuera, pero sobre todo porque eso ayuda a la recuperación económica y también a la creación de empleo. Señoría, yo estoy de acuerdo en que ustedes hagan oposición. Estoy de acuerdo. Y además, si no estuviera de acuerdo, era igual. Ustedes hacen lo que estimen oportuno y conveniente. Ahora bien, ustedes también tienen que entender que yo tenga que gobernar y que yo tenga que pedir comprensión. Tengo que hacerlo, porque es que si no, no es posible. Habla usted de los vetos. Los vetos están previstos en nuestra legislación. Los vetos habitualmente no los utiliza quien tiene mayoría absoluta. De hecho, en la última legislatura no utilizamos el veto nunca. Y sin embargo, en la anterior, cuando gobernaban ustedes, pues sí lo utilizaron en algunas ocasiones. Y seguramente con razón. Porque si no podemos controlar los ingresos y el gasto público, no podemos gobernar. Señoría, antes se lo expliqué y ahora lo reitero. Hay muchas cosas que son justas, que hay que hacer, que a todos nos gustaría hacer, a todos, pero es que no se puede. Cada país puede lo que puede. Hay muchos países en el mundo que no pueden hacer ni tienen unas políticas sociales que signifiquen ni la mitad de la mitad de la mitad de las de España. Y por eso, pues estamos obligados en muchas ocasiones a no tomar decisiones que nos gustaría tomar. Los vetos que hemos planteado y a los que usted se refería antes hace escasas fechas suponían un gasto a mayores de 6.700 millones de euros. Señoría, es que no lo tenemos. No lo tenemos, salvo que aquellos que planteen que el gasto público aumente en 6.700 millones de euros planteen a la vez una subida de impuestos o una subida de ingresos por valor de 6.700 millones de euros. Ya me gustaría a mí, y además no estoy en condiciones de no tener que vetar de forma continuada propuestas de algunas de las fuerzas políticas de esta Cámara. Ya me gustaría a mí, pero también las fuerzas políticas de esta Cámara tienen una responsabilidad, que es la de no plantear cosas que es imposible llevar a buen término. No conseguiríamos nada y, además, lo único que haríamos sería incrementar tensión, que pienso sinceramente que es algo que no nos conviene a ninguno de los miembros de esta Cámara. Muchas gracias.